hoy en TechBit.
Fundadores de WhatsApp e Instagram pudieron haber renunciado a Facebook por fusión con Messenger. Científicos predicen la posibilidad de supervivencia en Game of Thrones. ¡Santo Dross! YouTube va contra videos de conspiraciones. México, tercer lugar de consumo de porno en América Latina. Además, hoy nos acompaña Manuel Núñez, coordinador de LOT GDL, que viene a contarnos sobre los pormenores de esta comunidad.
¿Ya sabes qué rompió el internet esta semana? Actualiza tu vocabulario con el diccionario digital. Además de nuestras reseñas, recomendaciones, apps, videojuegos, gadgets, redes y más en...
TechBit. TechBit. Tecnología y cultura digital.
Ahora sí, cómo no, bienvenidos a TechBit. ¡Au! Muchas gracias a todas las personas que siguen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Después de algunos pleitos con la máquina, con la computadora, nos rendimos, no tenemos Facebook Live, no hay ni siquiera cámaras, porque bueno, no se puede confiar en esa máquina. ¿Y qué más da? Esto, a fin de cuentas, es FM, es la principal razón, y no podemos dejar de transmitir, así que... Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando completamente en vivo. Yo soy Alejandro Coronado y les agradezco su atención y que estén en el mejor programa de tecnología de las 4 de la tarde en domingo en Ignacio Jacobo número 29 en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque no hay otro. Así es.
Y aparte es importante señalar, ¿no?, que a pesar de que es un programa de tecnología, la tecnología nos venció hoy.
Para variar, ¿no?
Pero de todos modos estamos con las ondas de radio todavía a nuestro favor. La resistencia.
La resistencia. Si alguien está escuchando este mensaje. No, no es cierto. Arroz el Coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Recuerden que también pueden contactar con TechBit en facebook.com/TechBitRadio. No hay Facebook Live, no habrá hoy. Así que, pues, a las personas que nos escuchan por ahí, pues no. También estamos en Twitter como @TechBitRadio. Y pues agradeceremos cualquier mensaje que pase por ahí, aunque no lo leamos en vivo. Joel Castro, ¿cómo estás?
Excelente, regresando otra vez a Radio Universidad a disfrutar del aire acondicionado porque no tengo en mi casa y en mi oficina todavía no lo prenden porque todavía estamos en invierno.
¿Para qué?
Y además el programa también, de paso, de una vez, para regresar a TechBit, que tanto me gusta.
Mira, lo de menos.
Hablar de cosas de tecnología y mensadas al aire.
Porque se nos da.
Es fácil. Y quiero mandar un saludo a Julia Tarantino, que nos viene a acompañar, mi novia. Me lo pidió que se lo diga, ya sabe.
Oye, te está marcando al aire, ¿eh? Me pidió que te saludara como mi novia al aire. O sea, es como... Mira, te están co-bloqueando ahí. Pues bueno, muchas gracias a Gustavo García, que está en los controles operativos como cada domingo. Gracias, Gus, sin ti esto no sería posible. Gracias a Dani Navarro, que nos hace el favor de prestarnos su voz. Y lamentablemente Verónica Rodríguez no puede acompañarnos el día de hoy. Esperemos que todo ande bien donde quiera que esté. Y pues bueno, también pueden seguirle a ella como Vero Electro Rod. Pero sin más, porque ya entramos casi 6 minutos tarde, vamos dándole las noticias, Gus, ¿o qué? Pues bueno, ya vamos dándole la información. Y pues, como ustedes sabrán, no era ese fondo. Pero bueno, está bien.
Pues está chido.
Suena bien también. Hace unos días dio a conocer por parte de New York Times que Facebook estaba tratando de hacer como una especie de mezcla entre los mensajeros de Facebook Messenger, por supuesto, el de Instagram. Y pues uno de sus más populares adquisiciones, el de WhatsApp. Esto precisamente lo menciona por parte de cuatro fuentes que están trabajando muy directamente en este proyecto, que hay que mencionar que obviamente estas fuentes no quisieron dar a revelar su identidad porque pues a lo mejor podría ser un pequeño problema de filtración de información y demás, ¿no? Porque pues
y recordarle a todos, si no saben, las tres compañías o estos tres sistemas de mensajes son del mismo dueño, ¿eh?
Exactamente.
Así que si creían que eran diferentes, no, ya era nada más cuestión de tiempo para que se una. No fue como si diferentes compañías se pusieran de acuerdo, ¿no? Para que todos hacer una sola, ¿sí?, una sola, ¿cómo se puede decir? Un lenguaje de mensajes, de mensajería más bien.
Sí, pero si ustedes se preguntan así de que, ay, ¿por qué fulanito si no tiene ningún contacto en común conmigo me aparece? Pues es muy probable porque tenga su número de teléfono y él tenga WhatsApp y de esta forma Facebook los puede vincular. Este artículo fue escrito por Mike Isaac, escritor para New York Times. Y precisamente, lo que se habla dentro de este artículo, se menciona que un usuario que solo usa Instagram podrá mandar mensajes por WhatsApp a otra persona que únicamente utiliza esa app de mensajería instantánea. Pues muchas personas hasta el momento se han resistido al usar Facebook, que es algo muy bueno. Lamentablemente uno ya está inmerso en este oscuro mundo y ya no puede dejar de usar estas redes. Los servicios unificarán sus infraestructuras de mensajería y todo se incorporaría en encriptación de extremo a extremo, que es esto de que no se pueden intervenir los mensajes y la única forma de revelarlos es hasta que son abiertos en cada dispositivo, ya sea teléfono móvil o computadora, ¿no? Que son pues, las partes donde puedes abrir. Pues ya, hasta WhatsApp lo puedes abrir ahí, ¿no?
Pero ahora una vez que se lleve esto a cabo, ahora sí vas a poder mandarle un mensaje a tu abuelita que no quiere abrir el Facebook, pero tiene WhatsApp.
Tiene WhatsApp, claro.
Porque a mí mi trabajo es muy curioso, yo estoy en las redes sociales de mi trabajo y siempre me están pidiendo que a los clientes les esté pidiendo que nos comiencen a seguir en redes sociales, pero la mayoría de gente no utiliza redes sociales. Pero ahora que sale WhatsApp Business, todos los clientes utilizan celular. Y esa tecnología, a pesar de que no la quisieron o no estaban de acuerdo en adaptarse, pues sin querer, todo el mundo ya está ahí. Ahora sí, ya todos vamos a estar conectados.
Exacto. Esto, hay que mencionar que esta fusión no significa que vayan a desaparecer las aplicaciones o que una sola vaya a hacer el trabajo de las tres. Las tres apps seguirán existiendo de manera individual, pero con una base de usuarios en común. Pues a lo que Mark Zuckerberg, como ya lo sabemos, él solo quiere nuestra información y nuestro dinero, lo hace para mantener a todos los usuarios en dichas plataformas en un mismo ecosistema. Esto precisamente con fines de publicidad, así es, porque igual nuestro dinero no lo quiere, pero el de las otras empresas sí, y por ende el de nosotros también, y es un círculo vicioso. Este negocio publicitario, en donde pues obviamente se vendería la publicidad, vaya, sin ánimo de ser redundante, en todos y cada uno de los servicios que se encuentre en el megacombo. Ahí está, esos audífonos están trayendo un falso y la verdad escucho un...
Y ahorita me los escucho.
Ah, entonces local, debe de haber alguna interferencia por ahí. Pues bueno, ustedes mientras al FM nos escucha, todo está bien. Hoy la tecnología de verdad nos está jugando una mala treta. Pero bueno, ¿qué pasará con la privacidad y por qué todo esto estará unificado y los que solo utilizan WhatsApp ahora verán sus datos en el mismo sitio que las redes sociales? La respuesta, pues obviamente aún no la tenemos a todo este tipo de preguntas, pero créanme, de cualquier forma, si tienen WhatsApp, Mark Zuckerberg ya tiene su información. Hay que mencionar que esto está planeado para el 2020, ya que, pues bueno, unificar estas infraestructuras no es una tarea tan fácil y pues lleva un proceso de desarrollo, lo cual nos lleva a otro punto de esta noticia, que durante estos días los fundadores de Instagram y WhatsApp renunciaron, que es precisamente la nota, que son John Coom, fundador de WhatsApp, Kevin Systrom, hasta tiene nombre como de tecnología, ¿no? Systrom, nombre de
antivirus.
De antivirus o de Decepticon, ¿no? Kevin Systrom y Mike Krieger también tienen nombre de Decepticon. Ellos fueron fundadores de Instagram y renunciaron a esta a Facebook. Hay que mencionar que ellos estaban, obviamente, en la dirección de cierta forma de sus aplicaciones, aunque ya no les pertenecían a ellos. Se especulaba que había sido por todos los problemas que había junto a Cambridge Analytica y toda esta filtración de información que Facebook dio, pero no, estas cuatro fuentes cercanas que dieron la información a Mike Isaac de New York Times también dijeron que este conflicto había sido realmente por esta fusión que estaba planeando Mark Zuckerberg de integrar las aplicaciones. Precisamente no los... no fue por este escándalo de usos indebidos, sino este plan de contar con los mensajes compartidos habría sido una de las principales razones por las cuales
me imagino,
se dio este divorcio.
Me imagino a los tres, no toques a mi bebé, ya no te perteneces, mío, pues yo no voy a ver cómo lo destrozas y ya.
Casi, casi, ¿no? No, esto es una onda, pero más como por la cuestión de privacidad de información. Esto que mencionan, el esfuerzo de integración de las plataformas de mensajería causó tensión interna. Los fundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, abruptamente dejaron Facebook en otoño pasado, cuando el señor Zuckerberg comenzó a tener más peso. Los fundadores de WhatsApp, John Noam y Brian Acton, también salieron de por las mismas razones. Y además, decenas de empleados de WhatsApp se enfrentaron a Zuckerberg, por lo que el plan de integrarla durante las juntas de mensajería y durante varias juntas de staff en diciembre, esto fue durante el proceso en el que se separaron los de WhatsApp.
Se hizo un desmadre con los godines, ¿no? Imagino todos en las oficinas como locos. Y una compañera de ahí de abajo de la mesa, ¡no, nos vamos a separar!
Casi, casi, no todos llorando. Esto podría, como ya lo mencionamos, podría darse hasta el 2020.
Que suena tan lejos, pero en realidad es el próximo año. No, tienes ese fenómeno, no sé cómo puede llamarse, que el 2020, a mí me suena que es muy lejos, pero ya
es el siguiente año. Claro, es como de seguir diciendo, no, pues el 2000 y pensar que era hace 10 años, ¿no? En 2018. Pero bueno, esto se sabrá a finales, si se llega a unificar esto, estará hasta finales de 2019, principios del 2020. Y pues sí, nuestra información y todos ustedes que se han resistido a entrarle que a su Instagram, que a su Facebook, pues ya se fregaron y su información ya la tendrán también por el simple hecho de usar WhatsApp. Y si dicen, yo bien progre, le entro al Telegram, pues recuerden que en Telegram también hay un problema ahorita de filtración de información por medio de bots, de chatbots y todo este cotorreo.
Y además sus abuelitas y sus mamás no la van a usar todavía. Si le batallaron 10 años para que utilizaran WhatsApp, ahora para que quieran el Telegram.
Pues bueno, antes de ir a canción, una rápida información de verdadero valor. Fíjense que un estudio científico predice que personajes de Game of Thrones van a morir en la siguiente y última temporada. Así es, 3 meses antes de que venga este gran estreno que todos estamos esperando y que esperamos que haya un lugar que se rife para que lo ponga a la hora de la hora y nos vendan cerveza y botana. Precisamente luego de que la duración de todos los episodios finales se filtró hace unos días, tal vez lo recuerden, que dijeron que van a ser como de 2 horas casi. Bueno, van a ser largometraje. Básicamente, pero esto ya sabía.
Cada episodio va a ser una película, dicen.
Ajá, esto es algo muy cierto. Pues ahora un estudio científico acaba de predecir cuáles serían los personajes que van a morir.
¡Ay, qué ociosos!
Exactamente, lo hicieron. Esto ni siquiera lo hizo así como que, los de finanzas o los de acá de tecnología, ¿no? Lo hicieron los expertos en epidemiología, especializados en heridas de la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia. Echaron mano de sus conocimientos para analizar qué se requiere para sobrevivir o morir en el mundo mágico del Game of Thrones. Así es, recorrieron las 7 temporadas previas a Game of Thrones, analizaron a 330 personajes, todos ellos humanos, le hicieron lado a los White Walkers, y con ello obtuvieron datos sobre la mortalidad dentro de este mundo. Este artículo fue publicado en la revista Injury Epidemiology, y precisamente dicen que de estos 330 personajes, 184, lo que es el 56.4%, ya murieron, y solo 2 de ellos se debieron a causas diferentes a lesiones, quemaduras o envenenamientos. Las muertes del 63% fueron por asalto, mientras que un 24% fue por operaciones de guerra.
Solo no, por un cerdo también faltó por ahí.
No, pues sí, o sea, es una parte de las heridas, ¿no? Pero bueno, solo quedan 146 personajes del estudio que siguen con vida para la temporada 8. Obviamente dentro de estos 33, de 330 personajes que se hicieron, ¿no? Después de revisar todos los datos, los personajes que corren mayor peligro de no llegar hasta el mero final son nada más y nada menos que Daenerys Targaryen y Cersei Lannister, porque han mostrado un alto grado de lealtad.
O sea, spoiler,
básicamente, ¿no? Quienes tendrían, esto es parte del estudio, ¿no? No quiere decir que vaya a pasar. Bueno, alguna de ellas tiene que morir porque alguien tiene que ser rey de Westeros.
Nuestros escuchas millennials están esperando que llegue para reclamarnos, ¿no?
Sí.
Ustedes lo dijeron,
¿por qué? Bueno, quienes tendrían mayores probabilidades de vivir durante en estos 73 episodios que se han hecho durante toda la saga, serían las hermanas Arya Stark y Sansa Stark. Así es, por precisamente por la onda de sus lealtades, ya que ellas han sido así como, han buscado alianzas hasta con sus enemigos, ¿no? Para poder sobrevivir dentro de la serie. Pues han pagado a otras entidades, incluyendo archienemigos. Ahí vemos a Arya, que estuvo un tiempo ahí con el perro. Y pues Jon Snow y Tyrion Lannister afirman que están en carrera y su probabilidad de morir no es menor a la de las hermanas Stark, así que tienen gran tiempo de vida. Lo que sí es que, bueno, Jon Snow ya sobre... mejor ya no digo nada acerca de Jon Snow. El tiempo de supervivencia de los personajes dentro de la serie es de entre 11 segundos y 57 horas con 15 minutos.
11 segundos.
Sí, o sea, que sale así, ¡hola!
¿No? Gastaron más tiempo en ponerlo en el intro,
en hacer, ¿no?, el casting. Sí. El tiempo de supervivencia promedio es de 28 horas con 48, 48 minutos, lo que quiere decir que la probabilidad de morir durante la primera hora es del 14%.
No, está difícil Westeros, ¿eh?
Pues mira, parece Mad Max, ¿no? En todo este cotorreo. Pues bueno, llegó el momento de ir a una canción, porque pues ya basta de que nos escuchen hablar. Esta canción que vamos a escuchar es Bleed Modern con Self-Loathing. Espero que les guste. Seguramente nada más vamos a escuchar un pedazo porque ya nos alargamos bastante. Así que, ponla, Novus.
Check it.
TechBeat, TechBeat, TechBeat.
Ahora sí ya está el Facebook Live. Ya, habemos Facebook Live.
Corra a su computadora y abre el Facebook y nos va a ver.
Casi a medio
no
programa.
No se va a arrepentir.
Para nada, que hasta me peiné. Por cierto, ahí se nos mezcla el audio, no te lo encargo.
Ah, caray.
Pero bueno, sigamos con la información. Fíjense que Google, en específico ya ahora en YouTube, va sobre los videos que se tratan de conspiraciones y cosas así, reptilianos, illuminatis.
Ahora mis primos, ¿qué van a ver?
Dejando por un lado a todos los niños rata que se alimentan de este tipo de cosas, pues bueno, la compañía precisamente anunció que los videos de retos y bromas peligrosas desaparecerían de la plataforma. Esto fue hace unos días después del Bird Box Challenge, que es una película muy mala y no sé por qué la gente imitó ese tipo de cosas. Bueno, ahora pues va detrás de los videos de conspiraciones. Esto quiere decir que no los va a eliminar, precisamente. No va a eliminar estos videos de las plataformas. Sin embargo, ya no aparecerán como recomendados, lo cual significa que su alcance en la plataforma será mucho más limitado. La comunidad no se... La comunidad no se nutra de este tipo de contenidos.
¿Y esto cómo funciona? Por ejemplo, cuando tú ves un video de algún tema en específico, el mismo YouTube te va a enviar videos muy similares.
Claro.
Sobre el tema, y ahora ya no va a ser. Ahora si te ves algo de Dross, ya no te va a aparecer. Te va a aparecer reggaetón, como le encanta al YouTube, que nos quiere vender reggaetón a fuerza.
Por fuerza.
Pero ya no vas a poder irte a ver las 7 capitales más peligrosas del mundo.
Con Dross y los Illuminati.
¿Tú conoces a Dross, verdad?
Pues no lo entrevisté yo, pero a Sael y Sergio sí lo entrevistaron. Hay que mencionar que dentro de Google, o de YouTube en específico, tienen un grupo de gente que les llaman curadores. Y estos curadores se encargan de filtrar todo este tipo de información. Entonces supongo que ahora esos curadores van a tener más trabajo aún. Esto lo menciona The Wall Street Journal, donde precisamente dicen que el 1% de los videos en la plataforma, que no es tanto, se dedica a este tipo de mensajes. Y pues bueno, videos de los cuales ya no desaparecerán, pero sí se les dejará de dar impacto o alcance, será a videos que hablen sobre el 11 de septiembre, el terraplanismo y pues los típicos videos de curas milagrosas, ¿no? Entonces también ahí los de Jesus van a dejar de salir, no lo sabemos, es algo muy probable. YouTube sí comentó lo siguiente, dice: creemos que este cambio logra un equilibrio entre mantener una plataforma para la libertad de expresión y cumplir con nuestras responsabilidades para los usuarios. Esto, por supuesto, comenzará en Estados Unidos y se irá extendiendo todo el mundo a lo largo del año. Usuarios que solo suben este tipo de contenido seguramente verán un decremento en las visitas de sus contenidos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí a uno de los que va a afectar, y hasta cierto punto, es a Dross, ¿no?
No, ya son un montón, ¿eh? ¿Ya? Son del sur, son como unos 6, todos hablan igual, por eso se confunden, como que son dentro de Chile y Argentina y están repartidos. Pero esta noticia las palabras que dice YouTube me recuerda al meme de los padrinos mágicos, ¿no? Que respeto tu derecho a expresarte, pero reafirmo mi autoridad baneándote todos tus videos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo has visto? Que está destruyendo una puerta del papá de los padrinos mágicos.
Timmy. De Timmy Turner. Gracias, Gus, gracias, Julio.
Luego se ve la ñuñez.
Pero bueno, entre otras noticias y que tal vez les puedan preocupar un poco, porque sí, amiguito Godín, va para usted esta nota. Pues fíjense que la Corpa, una consultora chilena de estudios de mercado, y la compañía, obviamente, Kaspersky Lab, que John Kaspersky, no me canso de decir que no está muy sano de sus facultades mentales, realizaron un estudio en América Latina para conocer cuáles son los países que más pornografía ven durante sus horas de trabajo. Gus, ¿cómo va la chamba? Dice que todo bien.
Para eso son las 3 pantallas.
¿Quién necesita tanta pornografía al mismo tiempo, ¿Quién decía que no?
Furro, milf, granis.
Pues bueno, los peruanos encabezan este lugar con el 26%, seguidos por los brasileños con un 24%, y después, por supuesto, vamos los mexicanos y los argentinos.
¡Bravo, bravo!
Los cuales empatan en un tercer lugar. Los chilenos y los colombianos ostentan decir, ay, sí, nosotros no tanto, solo tenemos el 14% y el 12%. Pues bueno, América Latina ocupa, México en específico, el tercer lugar en cuanto a usuarios que ven este contenido, el contenido para adultos durante sus horas de trabajo, y no solo eso, sino también en las máquinas del trabajo. 19% de estos usuarios en México son hombres y el 9% son mujeres. Esto lo menciona Roberto Martínez, el analista de seguridad de Kaspersky Lab. Las mujeres, no se quedan atrás, obviamente. También afirman mirar pornografía en las horas laborales. En el primer lugar se encuentran las colombianas en un 13%, en el segundo las peruanas con un 10%, y en México otra vez en el, por supuesto, tercer por ciento con un 9% de mujeres viendo pornografía a esas horas laborales. Uno de los principales riesgos es precisamente que estas prácticas de mirar pornografía en general es que los usuarios son más propensos a de sufrir ataques de malware en teléfonos y computadoras. Y precisamente el riesgo para las compañías es que utilizan las herramientas de trabajo donde precisamente se pueden contaminar y pues hasta un ransomware pueden pescar.
Y con sus equipos de tecnologías de información en sus oficinas que nomás se les van a querer resetear claro. Su computadora, se les va a echar a perder.
Sí, exactamente. Y sabes, de los que más se descargan son precisamente en los móviles, seguido por los troyanos bancarios disfrazados de reproductores de video porno. Que ¡ay! Ya le das al play y le das al play y nomás no empieza el video. ¿Qué está pasando aquí?
Son unos genios esos piratas. No.
Es como el meme también, ¿no? De reproducir en este video, ¿no? Te da tres opciones y ninguna es la correcta. No me han contado, digo, yo no sé. También con malware con acceso al root de la computadora, esto para hacer modificaciones dentro de los ransomwares que tan de moda están, que precisamente lo que hacen es entrar a su computadora y esclavizarla y pedirles dinero para que la liberen. Dmitry Betuschkokovic, director del equipo de investigación de análisis para Kaspersky Lab América Latina, asegura que para disminuir el riesgo de infección no es suficiente con evitar la pornografía o las aplicaciones sospechosas, sino que también hay que mantener protegidos los dispositivos, y esto se refiere a todos los que esté conectado a la red. Los expertos pronostican que los números seguirán creciendo en México, puesto que no existen controles de gestión de la compañía. Ya ven, por eso se tiene que hacer un buen análisis de riesgo, donde tiene que entrar el gobierno de tecnologías de información y aplicar distintos estándares. ¡Ah! Eso lo aprendí en la escuela. Llegó el momento de ir a un breve corte porque ya no está alcanzando el tiempo. Pero bueno, no se despeguen porque ya estamos en Facebook Live, estamos en Twitter también, aunque no recuerdo la contraseña.
Yo tampoco la tengo.
¡Genial!
Vero la tiene, ¿no?
Debería de.
Sí. Pues bueno. Ojalá la tenga Vero.
TechBit, perdiendo contra la tecnología, no se despeguen.
Casual Gamer es aquel individuo que suele jugar por tiempos más cortos que otros videojugadores, generalmente para matar el tiempo. No se comprometen con ningún título ni buscan un reto real dentro de cada juego. El casual gamer cuenta con un demográfico en el cual resalta ser de edad avanzada y en su mayoría femenino. El término se desprende del género casual game, al español juego casual. Los videojuegos casuales se caracterizan por contar con reglas simples, un sencillo modo de juego, una campaña corta y unos costos de producción y distribución más económicos. Los lugares favoritos de los casual gamers suelen ser largas filas de espera, transporte público, baños, entre otros.
TechBit, regresamos. TechBit, continuamos.
Hardcore Gamer es un individuo cuya característica principal es hacer de los videojuegos un estilo de vida. Su misión es obtener las máximas puntuaciones y terminar los juegos, no solo pasar la última misión, sino complementar todos los retos de la campaña. Claro, en la dificultad más alta. Siempre competitivo, mostrando sus habilidades y con una misión: convertirse en profesional. Este término, junto con el de casual gamer, fue propuesto por Ernest Adams, el fundador de la International Game Developers Association y el desarrollador de videojuegos Scott Kim, distinguiéndolos por la acción, la complejidad, las comunidades de videojuegos y por mantenerse al tanto del desarrollo de la industria. Sin embargo, hay quienes solo hacen la distinción en la plataforma que prefiere cada videojugador.
Ya estamos de regreso y pues muchas gracias a todos ustedes que siguen en la transmisión. Seguro no tenemos ningún comentario porque pues ¿qué más da, no? Pues bueno, me da mucho gusto y alegría presentarles a una nueva comunidad. Bueno, no sé si es muy nueva, pero según yo...
Reciente.
Una comunidad reciente, que la verdad es que promete mucho. Y es esta comunidad de IoT GDL, de Internet de las Cosas, Internet of Things, donde pues estarán llevando todos estos diversos temas. Y para hablarnos de esa comunidad, me da mucho gusto presentarles a Manuel Núñez Márquez, coordinador de esta comunidad, y también a Ignacio Marrón, encargado del laboratorio de IoT en Connectory. Esto es en Bosch Lab, ¿verdad?
Así es.
Pues bueno, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir.
Muy bien, muchas gracias por el espacio, Alejandro. Y
no, al contrario. Pues,
vamos a dar algo de información para toda la gente que...
Perfecto. Nada más, te encargo, Ignacio, si te puedes acercar un poco más.
Sí, claro.
Sin miedo, ¿eh? No, muerde. Gus, ¿me puedes bajar un poco el fondo? Un poco nada más. Pues bueno, chicos, cuéntenos acerca de... Pues igual, las personas a lo mejor ya pueden estar un poco más familiarizados con el Internet de las Cosas, pero pues para los que no, ¿qué es?
Bueno, la definición tal cual de Internet de las Cosas vendría siendo algo relacionado con la conectividad o la presencia virtual de los dispositivos físicos.
Ok. Uh-huh. Y en este caso, la comunidad, ¿cómo está enfocada o cómo se va a llevar dentro de, pues, aquí en Guadalajara, ¿no?
Sí. Bueno, como te comentaba, ¿no? Ya, fuera del aire, ¿no? Somos una comunidad, pues, relacionada con tecnología, con Internet de las Cosas particularmente. Y nosotros, pues bueno, lo que queremos es fomentar e invitar a todas las personas, pues, entusiastas o a todos los investigadores, universidades, que pues se puedan relacionar con nosotros, que se puedan incluir a esta comunidad, porque bueno, lo que queremos simplemente es impactar aquí en Guadalajara, aquí en, bueno, ya un poquito más, si nos vamos a alcances un poco mayores en este país, en México. Y bueno, queremos aportar nuestro granito de arena en la cuestión de tecnología.
Ok. Esta parte de la comunidad, ¿hacia quién va realmente enfocada? ¿Está enfocada a desarrolladores o realmente yo, que no tengo idea de cómo conectar mi teléfono al Wi-Fi, puedo ir y preguntar o entrar, tal vez, aprender un poco más acerca de todo esto, pues, ecosistema, ¿no? Hace rato ya lo mencionaban de esa forma.
Sí, realmente está dirigida a público en general, ¿no? Incluyendo niños, ¿no? Ya ahorita Ignacio hasta nos podrá platicar un poco de los planes que tienen ahí en el IoT para los niños. Pero nosotros, como comunidad de IoT GDL, también tenemos ya planes para realizar estos meetups que hacemos generalmente con público adulto, claro. Pero hacer también una versión, pues, enfocada a niños, porque pues nos interesa mucho esta parte y aprovechar toda la creatividad que, pues, hoy en día los niños a muy temprana edad pues ya están empezando a desarrollar, ¿no?
Sí. Ahorita a lo mejor, digo, puede ser que no se tenga muy bien, muy consciente como en una cuestión física o viéndolo, el concepto de Internet de las Cosas. Pero no sé si ustedes tengan el dato o lo sepan, ¿cuál es el dispositivo o la tendencia en Internet de las Cosas que más estén usando?
Pues anteriormente estaban manejando lo que es el Internet de las Cosas hacia dispositivos conectados, ¿no? Dispositivos que enviaban datos a Internet.
Claro.
Pero de ciertos años para acá, ahora... la pregunta es, ¿qué hacemos con todos esos datos que ahora están en Internet, no?
¿Cómo los cuidamos?
¿Cómo,
¿no?,
los cuidamos? ¿Cómo aplicamos, uh-huh, no sé, inteligencia hacia esos datos y poder llevar, pues, proyectos cada vez más interesantes, no?
Tal vez, de alguna forma, los que más están haciendo uso de toda esta conectividad son las cámaras actualmente, ¿no? Ya las cámaras IP que están usando para seguridad, pero también son muy vulnerables, ¿no? En cuanto, a lo mejor sí te sirven para cuidar que no te estén robando allá fuera de tu casa, pero te pueden
robar información, exactamente.
Claro. Dentro de esta comunidad, ¿también se va a estar cuidando estos aspectos de seguridad?
Pues mira, básicamente, platicando un poco de lo que es el laboratorio, que es el área que estamos encargados, anteriormente estuvo mi compañero José Manuel.
Sí, ustedes, claro.
Hoy vengo a mencionar que oficialmente estamos abiertos ya al público en general, ya contamos con membresías para todos los que desean desarrollar un proyecto con nosotros. Y no solo es el espacio, recapitulamos eso, no solo es el espacio, sino también brindamos asesoría José Manuel, el compañero que vino, él está en el área de diseño, diseño mecánico, diseño de un producto, ¿no?
Sí.
Y de mi parte es lo de cuestión de área, del área electrónica, de protocolos de comunicaciones, de ver todo esto de seguridad, ¿no?
Sí.
Y básicamente, pues lo que platicas de seguridad, a veces vienen personas con un proyecto, se les guía paso a paso y primero es hacer funcionar un dispositivo. Ya ir a protocolos de seguridad más avanzados, eso es ya parte final, ¿no? De,
no corra sin querer, sin saber caminar.
Exacto.
Oye, y precisamente lo que mencionan, el laboratorio y las instalaciones y todo ese tipo de cosas, ¿tiene algún costo para la gente que desea empezar a hacer uso de las instalaciones?
Sí, mira, lo estamos manejando. El hecho de ir con nosotros, de estar en el espacio, no genera costo alguno. El costo es cuando empiezan a utilizar algún consumible, que le llamamos, ¿no?
Claro.
A lo mejor quieren diseñar una pieza e imprimirla en 3D. Eso es lo que tiene costo, el filamento para imprimir tu pieza o, no sé, la materia prima si quieres hacer algún CNC, no sé si a los que lo utilicen, etcétera.
Y pues también, CNC, perdón.
CNC es una fresadora, tienes una materia prima y le das forma a lo que sea que hayas diseñado. Okay. Tenemos muchas máquinas, están impresoras 3D, CNC como le mencionaba, tenemos un escáner 3D. Bien. Puedes escanear una pieza y llevas la software, ¿no?
¿Todavía se usan los Kinex para escanear?
Es básicamente un Kinect más complejo, ¿no? Con mayor resolución.
Si es que había antes muchas fotos de gente con su Kinect, ¿no? Haciéndole así cosas.
Sí,
pero,
sí,
bueno,
sí.
La gente no me ve que estoy moviendo los brazos hacia arriba y hacia abajo, pero bueno, agarraban el Kinect para tomar la imagen en tercera dimensión.
Entonces, exactamente. Es básicamente la misma tecnología, un poco más arriba.
Sí, bueno, al final de cuentas el Kinect ya es tecnología de hace, que les gusta, hace 6 rato. Años,
sí,
8 años.
Mencionan mucho que el IoT es el futuro, ¿no? Pues ya, claro. Ya es el presente, ¿no?
Sí. Digo, ya lo vemos tanto en wearables, ¿no? En ropa en general, o sea, ya está ahí, ya hay ropa conectada, ¿no? Ya hay macetas conectadas, ya hay un montón de cosas conectadas.
Oigan, chicos, ¿y cómo podría ser yo, por ejemplo, que también estoy muy nuevo en esto, para poder utilizar todo su equipo que ahorita nos están contando?
¿Cuál? Sí, mira, si nos visitan, estamos en Plaza Sania, como 400 metros de la Minerva, por ahí.
Sí,
en el Connectory.
Avenida Vallarta, 3300.
Ese es el.
Sí, entonces. ¿El ingreso por dónde es? Porque yo siempre he tenido broncas para entrar.
Pues mira, así, muy puntuales, entras a Plaza Sania hasta el fondo, a la derecha.
No es baño.
No es el baño, ahí están los elevadores, segundo piso.
Segundo piso.
Te encuentras con el Connectory de Central y Bosch. Entonces ahí preguntas por el IoT o por la gente que está en el espacio. Y como mencionaban, para estar con nosotros desarrollando un proyecto, cualquier persona puede ir, no tienes que tener conocimientos de ingeniería o básicamente que tengas una idea, gente inquieta que quiera desarrollar un proyecto, son bienvenidos. Y para hacer uso de las máquinas, lo manejamos en membresías que van desde los 300 pesos.
Mensuales,
así okay. Es.
Sí, no, adelante.
El hecho de estar ahí no genera costo y ya el uso que tengas a las máquinas es lo que se va descontando tu membresía.
Bueno, ¿les parece si vamos a escuchar una canción y regresamos con más información acerca de IoT, GDL y pues de todo lo que se va a empezar a generar en esta comunidad?
así es, un Dominic Darks más. Eso que estamos escuchando es Geometric Vision, Fire, Fire, Fire. Espero que les guste. Pues bueno, aquí siguen Manuel e Ignacio de IoT GDL, que pues tienen más anuncios que darnos, además porque, pues bueno, esta parte de ser la comunidad es mantener una, pues vaya, una, sin ánimo de ser redundante, una comunidad activa, ¿no? Así que, pues, ¿qué eventos tienen en puerta?
Bueno, nosotros tenemos ya agenda llena, bien, ¿no? Los próximos 3 meses. Pero mira, lo principal es, tenemos nuestro meetup. Claro. Nuestro próximo meetup va a ser el jueves 21 de febrero.
Ah, genial.
Sí, yo les pediría que, pues, si les interesa, estuvieran atentos a nuestras redes sociales. Les recuerdo el Facebook.
Por favor.
Es IoTGDL. Y nuestro correo electrónico es comiotgdl, ¿no? Comunidad sí. IoTGDL.
@gmail.com.
Ahí vamos a estar publicando sobre cuál va a ser el título de nuestro siguiente meetup, horarios y, pues, todo lo referente a los siguientes eventos.
Digo, quizás está de más que lo mencione en esta etapa de la vida, pero es IoT GDL, o sea, así lo pueden buscar, ¿no?
Sí.
IO, así, I latina, O de Otto,
y T de... Se ve como si dijera LOT, no se confundan, es sí. IOT.
Ajá. IOT GDL, así pueden encontrar la comunidad en Facebook y pues el correo también IOT@gmail.com,
así
¿verdad?
Es. Así es, ahí mismo pues nos pueden contactar, estamos al pendiente del mensajero instantáneo de Facebook, cualquier duda, con mucho gusto los atendemos.
Perfecto. Y este meetup, ¿qué temas se van a tratar dentro de la comunidad?
Mira, estamos tratando de hacer algo con empresas ya del sector. Ahorita todavía no tenemos confirmado, ya lo estamos platicando. Era por eso que te mencionaba que nos gustaría que estuvieran al pendiente si les interesaba.
Claro.
Porque estamos ahorita organizando ya el próximo meetup de febrero.
Pero
sin falta, en cuanto definamos bien la información.
Sí, aquí estaremos haciendo la mención también para las personas que quieran asistir.
Ah, perfecto, muchas gracias.
Y de dentro de estas pues comunidades, lo que te mencionaba, ¿qué es como, más allá de cuál es la gente que ahora ustedes como comunidad esperan, ¿no? Porque sí, está abierto a todo el mundo, pero no sé, ¿ustedes esperan qué tipo de actitud de personas? O sea, también como para la onda de, pues que venga gente con ganas de trabajar.
Claro, bueno, eso es lo principal, ¿no? O sea,
sí, claro.
Realmente no estamos esperando un solo perfil, ¿no? Nosotros buscamos gente que sea entusiasta del tema porque lo que queremos es participación, ¿no? También por eso buscamos llevar ponentes y llevar empresas que realmente pues están a la vanguardia o están pues ahorita con los temas de actualidad. Y nos interesa mucho que el público que va a estos eventos, a estos meetups o workshops que hagamos, pues sean personas que realmente pues tienen como que esa afición, ¿no? A la claro, tecnología y a toda la cuestión de conectividad y IoT.
Por supuesto. También Ignacio tenía otro mensaje que darnos.
Sí, sí. Invitar a todos los que estén interesados. Tenemos un curso de diseño en 3D, desde básico hasta avanzado. Se dividen en 3 módulos, cada uno de 15 horas, e inicia el 8 de febrero, para que estén al pendiente ahí de nuestra fanpage de Facebook, que es IoT Lab GDL. Okay. Ahí pueden encontrar toda la información. Los costos van desde los 300, creo, 1100 por todo el curso.
Y dentro de este curso, ¿qué incluye? Por ejemplo, parte de material, si se necesita algún material o algo por el estilo.
Sí, mira, estaríamos partiendo con la cuestión del software, entonces estarían viendo más que nada cuestiones teóricas del diseño 3D, el diseño de productos, y al final, pues ya si alguien desea imprimir su pieza o lo que sea que haya diseñado, el laboratorio es el lugar ideal para hacerlo.
Claro, este tipo de cursos se pueden aplicar, ¿de qué forma se pueden aplicar en la vida? Más allá de solamente como a cosas de Internet de las Cosas o todo este tipo de situaciones.
Pues mira, un ejemplo muy sencillo que se me ocurre aquí, a lo mejor yo necesito una base para mi teléfono para tenerlo así, lo diseño y lo imprimo.
Y ya con eso.
Ya con eso.
Esto es un aprendizaje en cuestiones de diseño desde cero.
Desde cero. O son tres módulos distintos, uno es básico, intermedio y avanzado. A lo mejor tú ya tienes ciertos conocimientos de diseño 3D y no quieres partir desde cero, toma el intermedio o ya toma el avanzado.
¿Se usa algún software en específico o ustedes les pueden decir, no, como aquí te hackeamos? Ah, no es cierto. Aquí te instalamos el AutoCAD pirata. No, no es cierto. No,
usamos licencias educacionales de... Autodesk.
No, tú es, okay. Digo, a final de cuentas, ¿hay como un requerimiento de equipo de cómputo que la gente tenga que llevar o ahí mismo pueden usar el equipo de laboratorio o cómo funciona?
Sí sería necesario que acudieran con su equipo de cómputo. Normalmente sí requieren un poco de procesamiento de la computadora para hacer diseño 3D, no tan que tener una tarjeta gráfica muy potente, pero alguna computadora que te funcione para el día a día, pues a lo mejor te puede funcionar con nosotros.
Sí. Dentro del laboratorio, bueno, igual no está, tiene poco abierto, ¿no? Así como en general. Pero ya te ha tocado ver que alguien a lo mejor sin ningún previo conocimiento hace algo o tiene la facilidad para hacer que dices, no, pues yo me tardé 3 semanas y esta persona ya lo domina o algo por el que te ha sorprendido realmente.
Sí, fíjate que una vez acudió un chavo para hacer un juego de mesa. Diseñó los dados, los imprimió, diseñó las fichas, los cortó en cortadora láser y hizo su empaque en la termoformadora que tenemos también, todo en un solo día.
Okay.
Entonces, es ese tipo de proyectos. Le digo, no tenemos, o sea, solo trabajar con IoT, ¿no? Pueden trabajar cualquier proyecto, pero sí la idea de nosotros es incentivar a la comunidad que empiece a trabajar con proyectos enfocados al Internet de las Cosas.
Claro. Bueno, a lo mejor va a sonar como muy, pues tal vez hasta retrógrada mi pregunta, pero un poco como tonta tal vez pueda sonar.
No,
pero
no hay preguntas tontas.
Solamente sí, el que se queda con las dudas. ¿No?
Clásica en los salones de clase.
¿No? Mira, pero... ¿esto en qué nos ven? Una comunidad como la de ustedes, un laboratorio como el que estás a cargo, ¿en qué beneficia a la sociedad, en específico a Guadalajara ahorita?
Pues mira, te voy a hacer un ejemplo muy particular. Yo soy de Los Cabos.
Okay.
Vine a estudiar aquí a Guadalajara, estudié Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas en el CUSEI.
Ah, mira, puro León.
Ah, exactamente, claro. Entonces, esta es una comunidad, una ciudad que está a la vanguardia en cuanto a tecnología. Creo que a nivel nacional es la ciudad pionera en muchas cuestiones tecnológicas. Y pues este tipo de comunidades no se ven en otros estados, ¿no? Y
claro.
Entonces la idea de nosotros es expandir todo este tipo de proyectos que estamos haciendo para que lleguen cada vez a más lugares, ¿no?
Sí.
Al final de cuentas, yo creo que lo importante es hacer la relación, ¿no? Es muy, muy, pues, es muy padre, ¿no? Por así decirlo. Cuando vas a estos tipos de eventos, ¿no? Por ejemplo, los meetups, ¿no? Ya independientemente de que sean de comunidad de IoT o que sean de cualquier otra comunidad de Bosch o de que tengan que ver con...
Sí, claro.
La relación que haces con las personas que van a estos eventos, ¿no? Realmente te puedes encontrar todo tipo de personas, todo tipo de ideas, y yo creo que al final de cuentas esa es la magia, ¿no? Que hay en estos eventos.
Sí, porque mucha gente piensa que, ay, no, es que a lo mejor ya estoy muy grande para eso, ¿no? O, ay, es que no le voy a entender, o, ay. Ahí realmente lo que se vive en estas comunidades es que todo el mundo está tanto dispuesto a compartir desde sus proyectos hasta sus conocimientos, ¿no?
Exacto, así es.
Sí, digo, en este tipo de ramas, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas ahora de ustedes como comunidad, ¿no? ¿Qué esperan lograr?
Bueno, nosotros como comunidad de IoT lo que queremos lograr es eso, o sea, lograr que la gente participe más, que esté más envuelta en este ambiente del IoT, de las tecnologías. Vi que estaban platicando hace rato sobre pues todos los eventos de seguridad con respecto a WhatsApp, por así claro. decirlo, y entonces lo interesante sería de alguna manera permear, ¿no? En todo tipo de público, la tendencia de estar al pendiente de toda esta cuestión, de este boom tecnológico que hay. Como dato, pues en el 2020 se supone que es cuando pues el IoT va a estar ya un poco más cimentado, ¿no? Con la conectividad entre dispositivos. Y pues bueno, lo que queremos es eso, ¿no? O sea, hacer que que nuestro Silicon Valley mexicano pues esté cada vez pues más preparado, ¿no?
Sí, digo, también pues hay que mencionar, ya se ha hecho aquí la mención de que Guadalajara se eligió como ciudad inteligente para 2020, creo que por ahí 2020-2021, está este proyecto que se va a realizar aquí, y pues realmente quedarnos fuera de todas estas circunstancias es quedarnos desactualizados, ¿no? Sí. Y no estar enterados.
Sí, pues fíjate, a veces creemos que no están los espacios para desarrollar este tipo de cosas y no se conocen, ¿no?
Claro.
Pero eso es lo que intentamos hacer en nuestro aporte a la comunidad de IoT, es que tenemos un espacio de vanguardia para el desarrollo de proyectos. Entonces, invitar a gente, nuestra intención es que gente vaya no solo con ideas, sino que ya quiera hacer algo, ¿no? Algo,
sí,
algo extraordinario.
Yo creo que alguien que conozca el laboratorio, porque pues, ahorita hablamos del laboratorio de IoT, ¿no? Pero una vez que lo ves, si te late esta onda maker, y la verdad es que te enamoras, ¿eh?
Sí. Y bueno, que también los proyectos que se realizan ahí son de las personas que los hacen, ¿no? Por ejemplo, Bosch, que está ahí, no se queda con nada de eso, ¿sí?
No, la idea es que tú vienes con tu proyecto, al momento que llegas es tuyo, al momento que lo terminas y te vas, pues sigue siendo tuyo también.
Eso es algo muy padre, más porque una empresa privada y transnacional como lo es Bosch, pues te da la oportunidad de entrar a sus instalaciones, ¿no?
Exacto.
Y poder trabajar ahí.
La idea es llevar herramientas que a veces solo están en la fábrica o en la industria a gente inquieta y quiere desarrollar.
Claro. Pues lamentablemente ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Manuel Núñez, coordinador de la comunidad IoT GDL, y también a Ignacio Marrón, encargado del laboratorio de IoT en Connectory. Chicos, muchísimas gracias. Y pues,
gracias.
IoT GDL tiene puerta abierta en TechBit cuando
muchas gracias a ustedes también, miembros de la comunidad.
Ya nos vemos. Ni me digas, porque dicen que dan chela y pizza de vez en cuando, así que...
¿Qué día? ¿Los sábados? Los sábados.
Ah, es cierto. Yo soy Alejandro Coronado, arroba ser Coronado. En mis distintas redes sociales, muchas gracias a Gustavo García, gracias a Vero que no nos pudo acompañar, a Tania Navarro también, y Joel, ¿cómo te encuentran en tus redes?
@ Joel Nibardo, y síganos en Facebook con / TechBeat.
Recuerden seguir en Facebook a IoT GDL, ahí los pueden encontrar, así que pues muchas gracias, sigan en Radio Universidad de Guadalajara, a continuación Ámbar, el programa de la cerveza. Cámara.
TechBeat, tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.